Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Les digo una cosa, como un día tengamos buenos partidos de fútbol y victorias, no sé qué será este tertulión. Aquí estamos con el tertulión futbolero de Deportes COPE Baleares, un lunes más. Gracias por estar ahí, aquí en COPE Más Mallorca, 102.8 y también en COPE.es y aplicaciones, con sus señorías que ya toman posesión de sus asientos, Eduardo Basigalub, Rodrigo Rétori, corresponsal de éxitos mundiales de Deportes COPE.
Internacional.
Bien hallado. Juanjo Dobla, bien hallado.
Muy buenas.
Hacía tiempo también que no te veíamos. Y Álvaro Delgado, muy buenas.
Buenas tardes.
Bueno, no nos han brindado el mejor fútbol este fin de semana a nuestros equipos, ¿para qué nos vamos a engañar? Derrota del Mallorca en Cádiz, con decisiones arbitrales no muy buenas para el Mallorca, hay que decirlo, pero también en un mal partido Bermellón. Empate in extremis de la Unión Deportiva Ibiza ante el Cartagena y empate ante 9 del Atlético Baleares frente a la Nucía, que no tuvo el arrojo, el carácter o la claridad suficiente para vencer a un equipo que ya se había quedado con 10, con uno menos a los 18 minutos y a los 67 se quedaba con 9 futbolistas. Luego lo contamos todo, lo analizamos. En el Mallorca, 25 puntos al final de la primera vuelta, lleva 3 derrotas consecutivas fuera de casa. Y ya saben nuestros oyentes, en cuanto al 2-0, pues que el colegiado dejó sin sanción el pisotón a los pocos minutos de Momo sobre Grenier. No fue avisado por el VAR de que revisara la jugada. En la segunda mitad un penalti de manos, el pan nuestro de cada día, de cada jornada. En este caso le tocó a Martín Valien. En el Getafe hubo uno muy parecido de Domingos. Bueno, en cada jornada hay alguno de estos, ¿no? Ahora lo analizamos. Pero, además, mercado de fichajes que concluye mañana y el segundo fichaje del Mallorca, que avanzaba tiempo de juego el sábado, es el lateral Ludvig Augustinsson, que ya ha conocido las instalaciones.
I will speak later when everything is official, okay?
Okay.
So you need to have a little bit patience.
Is everything okay with the medical test?
Well, I think so.
Espero que sí, que haya ido bien el reconocimiento médico. Tengan paciencia, le decía al periodista de IB3, que le preguntaba pues cuando se haga todo oficial. Bueno, lo harán oficial de un momento a otro. Y llega cedido por el Sevilla. Estaba en el Aston Villa, no jugaba. Ha participado muy pocos minutos, 75 minutos en 3 partidos. Ha pedido salir del Aston Villa y el Sevilla lo cede al Mallorca. El año pasado jugaba 19 partidos con el Sevilla en la Liga, 3 de Champions, 3 de Copa del Rey y 2 de Europa League. Evidentemente, cuando llega un jugador cedido por otro club, es que va buscando minutos desesperadamente y va a competir con Jaume Acosta y ocupa la vacante dejada por Brian Cufré, que se ha ido al New York City, a la MLS, que comienza el próximo mes. Y Luis Ángel Trives, que comentaba los protagonistas después de ese 2-0 y sobre todo de las jugadas polémicas.
Pues hablaba Dani del pisotón de esta manera después de esa derrota en casa del Cádiz.
Sí, estaba dolorido Clemen, la verdad que es una jugada peligrosa, pero bueno, es lo que decimos siempre en todas las jornadas, que a ver si unifican criterios y se sabe un poco lo que se pita, pero bueno, ya te digo, partido para aprender, porque de los partidos malos se aprende el doble. Y
precisamente al respecto.
Sí, decía Aguirre que no habían entrado bien al partido de nuevo.
No, la parte entera no, pero sí los primeros minutos hasta el primer gol. Creo que fuimos demasiado timoratos. Ellos entraron por la necesidad y por lo que se había hablado durante la semana y tal, entraron con demasiada intensidad. Y luego lo que nos mató fue la jugada del VAR, ¿no? Eso fue, los terminó de liquidar. No tuvimos arresto, lo intentamos en la segunda parte, cambiamos dibujo, cambiamos jugadores, pero no fue posible.
Sí, pasaron de defensa de 5 a 4, al final acabando con todo lo que tenía, pero con muy poca claridad y desacierto además en los últimos metros. Y también autocrítico otro futbolista.
Sí, Íñigo Ruiz de Galarreta, que reconocía que el Cádiz había estado más intenso que el Mallorca.
Sí, sabíamos que iba a ser un partido durísimo, que es un campo complicado contra un rival necesitado y un rival directo para nosotros. Y bueno, el vestuario está muy jodido porque sabemos que hemos dejado pasar una oportunidad muy buena de sumar, de seguir con buenas sensaciones. Bueno, como tú dices, yo creo que nos ha faltado un poquito más en las disputas, esas caídas, creo que han tenido ellos un puntito más.
Y último testimonio que escuchamos en esta primera parte, un jugador que estuvo muy desacertado ante portería.
Sí, el de Tino Cadewer, que reconocía que habían merecido más y que creía que un empate quizá hubiera sido lo más justo.
To be honest, I think we deserve a little bit better.
Para ser honestos, quizá merecíamos algo más.
For me, I think probably
creo que un punto habría sido más justo. Pero el Cádiz jugó mejor y dejaron todo desde el primer minuto.
Pues Eduardo, Rodrigo, Juanjo, Álvaro, malas sensaciones, ¿no, Álvaro?
Sí, la verdad es que yo creo que el Mallorca hizo de los peores partidos que le recordamos esta temporada. Me da la impresión de que Javier Aguirre se temía algo, porque ya había hecho algún comentario durante la semana al tema de la intensidad. Fuera de casa no estamos dando la talla, sinceramente. Y luego, a mí me preocupa, yo creo que el Mallorca está uno o dos puntos por debajo de cómo se fue al descanso del Mundial. Porque el tema de las imprecisiones en los centros, en los pases, el apagón de la luz cuando llegamos al área contraria, es tremendo, es que no damos un pase bueno. Es que no hay ni un solo pase bueno a la espalda de los defensas, no hay los buenos centros que antes ponían los laterales a Muriqi, no le ponen ni uno. O sea, es un problema preocupante la imprecisión que tenemos en ataque.
Juanjo.
Pues sí, yo estoy de acuerdo con Álvaro al 100%. Creo que tanto la toma de decisión como la precisión en los pases estamos mal. Estamos evidentemente peor que en los partidos premundial. Yo creo que el Mallorca tiene un hándicap, que es que cuando los 3-4 jugadores que deben llevar el peso del partido no están bien, sufrimos en exceso. Y eso es una realidad. Muriqi hace varios partidos que no está bien, no le llegan los balones correctos en lo que es el balcón del área, ya no gana tantos duelos aéreos como ganaba anteriormente. Canin Lee, no sé si es por por todo lo que se ha movido en las últimas jornadas sobre su traspaso, no, tampoco estuvo bien. Dani Rodríguez tampoco estuvo bien. Es decir, sufrimos en exceso cuando los jugadores determinantes no tienen su día. Luego también es verdad que, bajo mi punto de vista, quitando los 20 primeros minutos del Cádiz, que sí que fueron intensos y estuvieron permanentemente pisando el campo y el área contraria.
Pisando el campo y alguna cosa más, ¿eh?
Sí,
perdón por el chiste.
Eso luego lo comentamos. Pero que tampoco es que hizo en exceso grandes cosas. Es decir, bajo mi punto de vista, nos castigaron demasiado. El penalti, si hubiese sido en contra, lo hubiese pitado, me hubiese gustado que el árbitro lo hubiese pitado a favor del Mallorca, pero bueno, en definitiva, no está bien, pero lo mejor de todos es que tenemos ese colchón de puntos, que se acabará, pero hay que buscar la senda de la línea que teníamos antes del Mundial.
Es que yo creo que tanto hablar del colchón de puntos que venimos diciendo de hace rato y que estamos en la zona tranquila, le está entrando un relajo a este Mallorca que se está durmiendo una siesta desde
el caída de brazos del Mundial. ¿Crees?
Sí, yo no me quedo solamente con que estamos flojos fuera de casa, porque los partidos que hemos ganado en casa los hemos ganado un toquecito sí. Grande de suerte, de fortuna y haciendo por ahí alguna cosita, pero yo veo este Mallorca que no tiene nada que ver con el que estaba antes del descanso. Veo algunas cuestiones tácticas, pero fundamentalmente veo eso, ya lo comentábamos la vez pasada, yo veo un exceso de relajación, que ya decían, miramos para arriba, no, bueno, eso ya se verá, para abajo estamos tranquilos, y luego pasa esto, la actitud del otro día, cómo salió el equipo, la verdad que no me gustó, después se mejoró en actitud a lo largo de los minutos, digamos que emparejaron un poquito en ese sentido, pero el equipo totalmente
desacertado, ¿no? Con desacierto.
Mal parado todo el tiempo, ocupando mal los espacios, algunos jugadores puntuales que estuvieron flojos, que no son malos, pero nada, yo digo, es una versión del Mallorca que aumenta la preocupación que ya venía trayendo desde que empezó esta etapa postmundial.
Me gustaría preguntar a Rodrigo Rettori si puede bajar un poquito el nivel a nuestra primera división después de haber cantado un título mundial y haber sido corresponsal de éxito del Mundial de Fútbol, pero si por favor nos tiene la deferencia de poder analizar al Mallorca.
Por supuesto, encantado, no hay problema.
Venite al fango un poquito.
Tengo que bajarme la silla por lo que me han contado.
Sí, alguno casi se cae el otro día. Es que el Mallorca tumba de espaldas. Bueno, total, que Rodrigo, ¿cómo lo viste?
A ver, un poquitito lo último que decía Edu, o sea, la intensidad, como bien lo decía Galarreta, creo que el equipo no estuvo cómodo en ningún momento, jugadores que estaban a un nivel determinado hace unos partidos que no aparecen, y yo creo que el ABC de este Mallorca y lo que plantea tanto Aguirre como la parte de cuerpo técnico y la idea es competir, luchar, y si no tienen eso, están complicados.
Y el entrenador dice que no le gusta cómo han competido, directamente dice, no hemos competido los últimos tres de fuera de casa.
Bueno, si lo dice él, lo tiene clarísimo, estamos todos... Yo creo que un poquitito es, no sé, el postmundial, como decía Edu, una pequeña relajación por los puntos que tenés, no sé, un toma de impulso, tomaron aire, o sea, también es cierto que al Mallorca lo empiezan a conocer cada vez más, le cortan cada vez más los circuitos para la llegada a Muriqi. Muriqi es un jugador clave. Creo que el poder ganar en el Mallorca se basa prácticamente en lo que haga Muriqi, porque ese es el plan de juego que tiene este equipo.
Pues son 5 partidos sin marcar Muriqi. ¿Hay motivo para preocuparse, Eduardo?
Yo sí, sí, lo vengo manifestando de antes. Creo que los últimos 4 partidos fuera no ha marcado el Mallorca, creo, ¿no?
No me acuerdo.
Pero últimos 3, aparte seguro, de, no marcar, que se puede deber
la Real, tampoco,
la Real tampoco, a una mala racha, no es tan certero, que casi no generan chances de gol. Entonces, es lo que has dicho tú, Rodríguez, que ya lo habíamos comentado la vez pasada. Evidentemente, al Mallorca lo vienen conociendo. Es un equipo relativamente fácil de desactivar, porque el arma ofensiva que tiene es el juego un poco por los costados y Muriqi, y bueno, los contrarios ya van conociendo. Yo también vengo diciendo de hace rato, que puedo estar certero o no, que el Mallorca tendría que manejar un cambio de sistema ya alternativamente.
Pero de partidas,
el plan B es el 4-4-2, sí. Pero me da la impresión como que tampoco está muy
cómodo.
Trabajado.
No se siente cómodo.
Y creo que tiene jugadores aptos para jugar con ese sistema, pero como todas las cosas hay que trabajarlo. Pero no lo sé, esto es una impresión muy superficial de alguien que no ve ni las prácticas, y solamente he visto los partidos del Mallorca. Entonces, hacer una valoración en ese sentido suena de un poco riesgo.
A ver, que hable el delantero. ¿A Muriqi lo ves preocupado o desacertado? ¿Cómo lo ves, Juanjo?
Yo no lo veo igual que estaba antes. Yo, a ver, soy de la opinión, y me sabe mal decirlo porque parece que ahora estamos haciendo leña del árbol caído, pero yo veo a Muriqi muy solo arriba. Yo creo que este sistema, si estás bien arropado, antes lo estaba por Canin Lee, que estaba muy próximo, los balones que podía prolongar, o le llegaban más balones porque estábamos también más acertados desde hace ya varios partidos. Él mismo como jugador no es igual que el mismo que antes, pero es que tampoco le llega ningún balón. Y eso te desespera como delantero. Vuelvo a repetir, yo el sistema 5-3-2 a mí me sorprendió cómo le estaba yendo al Mallorca, porque los laterales eran largos, llegaban, buscaban profundidad y metían balones buenos hacia Muriqi, que acertadamente remataba. Pero ahora hace ya muchos partidos que la intensidad no es la misma, el acierto no es el mismo. Muriqi lo hemos perdido un poquito de referencia ahí arriba. Creo que los delanteros o los que hacen de enganche están muy alejados de él, y por lo tanto esos balones largos que a veces mandamos ya no tienen solución, ya no buscamos esas segundas jugadas, y nos está haciendo mucho daño. Yo creo también que viene un poco relacionado con pues que los jugadores, lo que he dicho antes, ¿no? Los 3-4 jugadores que tienen que llevar el peso del equipo no están acertados. Y eso el Mallorca lo está pagando en exceso.
Hablando de Muriqi y de esa salida que le da al equipo su delantero referencia, que le permite salir, desahogar la defensa, descargar para la gente que llega de cara, hacer que el equipo salga hacia adelante y adelante líneas, el otro día tampoco, porque si os fijáis, ¿cuántas disputas perdió con Momo, con el central del Cádiz, que estuvo muy bien en el cuerpo a cuerpo con él? Y de hecho el primer gol llega de un envío largo a Muriqi,
sí, que
pierde. Se lo gana el defensa, y ahí se origina el gol.
Sí, porque todo influye. O sea, el delantero cuando lleva ya 4 o 5 partidos sin marcar, evidentemente esto psicológicamente le pesa. Ve aparte que no le llegan balones, que el equipo, pues bueno, ya no es tan determinante como antes, y evidentemente le tiene que pasar factura. Pero yo creo que más allá de lo que podamos hablar del sistema de juego, que pueda ser mejor o peor, yo creo que lo que tenemos que buscar es que estos 3-4 jugadores, de la manera que sea, intenten tener ese nivel que tenían antes, porque evidentemente ha bajado un par de puntos.
Esto acaba el domingo con 2 goles del Mallorca, uno de Muriqi y otro de Canguilí al Madrid.
Y nos vamos todos a...
No, estas cosas pasan.
Ojalá. Eso no te digo, no, pero trata de decir que el otro no meta, ¿eh? Porque normalmente...
Eso ya no lo sé. Los que puedan meter el Madrid,
Mallorca
no lo
tiene que rentabilizar mucho sí, con portería cero.
Es que de hecho cuando le marcan primero, como se vio el otro día, le cuesta
horrores. Es complicado. Muy complicado.
Es que incluso en defensa también hemos tenido fallos importantes, ¿eh? Está claro que el gol del Cádiz, el primero que hubo, se tira muy bien al desmarque...
Bongonda, ¿no? Negredo, dice.
Negredo. Y luego adelanta muy bien, le come la posición. Antes esos fallos, que algunos incluso eran groseros, no los teníamos. Y ahora sí que parece que también hemos bajado un poquito la intensidad en defensa, que antes era prácticamente nuestra arma más poderosa, ¿no?
Pero bueno. El otro día fue un partido flojo en todas las líneas, pero el Mallorca, una de las cosas preocupantes que tiene, que viene perdiendo facultades. Y defensivamente era un equipo que estaba bien.
Sí, sí.
Era bastante sólido, de hecho tenía pocos goles en contra. Ofensivamente le estaba costando algo, pero el otro día, por ejemplo, ya fue un, un desbarajuste total en todas las líneas del campo, sobre todo en defensa y en el medio.
Oye, hemos hablado de... Luego sacaremos otro melón, o abriremos otro melón, que es el caso Lee, que ha dado mucho que hablar la semana pasada. Ha habido mucho humo, mucho humo, y no responsabilizo a los medios de comunicación, que al final transmitimos lo que las informaciones que se generan desde los lugares del fútbol, y no quiere decir que no haya habido interés de otros equipos, pero ha habido mucho humo hasta el punto de que se ha mareado el jugador. Cuando hay mucho humo, al final el jugador se puede marear.
¿Y quién puso el mechero?
El mechero, te lo puedes imaginar, el que estaba interesado en que se moviera. Total, que el jugador se ha mareado mucho y llegó a pedir un transfer request, que dicen los de la Premier, los de la Premier o también la NBA, petición de traspaso, que el Mallorca dijo...
Lo que de ver, que me traduzca.
Que el Mallorca dijo no, porque primero, no hay una oferta concreta por escrito, con cantidades sobre la mesa, y en segundo lugar, no podemos dejar de marchar ahora. A ver, si viene alguien y paga la cláusula, pues te irás, pero ese no es el caso, y no podemos abrirte la puerta cuando nos estamos jugando la categoría. Creo que con buen criterio el club, y además intentando razonar con el jugador, también el entrenador, es decir, llevarlo de buena manera, no ponerse tampoco en un plan... plantón con el futbolista, porque al futbolista al final tienes que saberle llevar, es un chico joven, y hacerle ver, convencerle, que creo que es lo que ha hecho el entrenador y sus compañeros, de que lo que mejor para él también puede ser lo mejor para el equipo en este momento, y es seguir jugando bien en el Mallorca. Y en junio ya hablamos, si os parece, ahora recuperamos todo esto, también las jugadas de la polémica arbitral, que fueron también, creo que, muy debatibles. Son las 3:22 minutos de la tarde, seguimos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
En Hipercentro, hasta el 2 de febrero, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como Burger Meat Mixta, 7,95 euros el kilo, bolsa de patatas de 5 kilos, 3,75 euros. Hipercentro, Supermercats de Balears.
Ara és el moment.
Descobreix un territori amb encant per compartir amb la família i amics. Amb 11 estacions d'esquí alpí i nòrdic al Pirineu de Lleida. Més de 500 quilòmetres de pistes en plena natura. Gaudeix amb intensitat de tot el que t'envolta. Neu, cultura, gastronomia. Lleida t'espera de nou. Vine i viu-la. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! Ven a Absolute Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales. Visita Absolute Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
Hola, l'orgànic on va?
El poal del FEMS.
Però no separes?
No, tanmateix he sentit a dir que tot va parar al mateix lloc.
Què dius? I tu t'ho creus? Si separes, la matèria orgànica va del contenidor marró a les plantes de compostatge, on es converteix en compost. Així, passa de ser un residu a ser un recurs.
Ara ho entenc.
I no oblidis que el millor residu és el que no es produeix.
Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Por fin está la casa acabada. ¿En quién confiar para limpiar sin estropear nada? Net Palma Limpieza y Servicios. Nuestra especialidad son los finales de obra y el mantenimiento. Limpiamos viviendas de alto standing. Aplicamos tratamientos protectores en mármoles y piedras naturales, tanto en suelos como en paredes. Visítanos en netpalma.net. Net Palma Limpiezas y Servicios, eficaces y de confianza.
Llegan las rebajas a Hipermueble. El mejor mueble al mejor precio. Te ofrecemos hasta un 50% de descuento en nuestro mobiliario. Las rebajas de Hipermueble no te dejarán indiferente. Recuerda que el transporte y montaje son gratuitos. Nos vemos en Hipermueble en calle Aragón 157 o en Mallorca Fashion Outlet de Marrachí.
En el restaurante Sacranca, para esta temporada de invierno, queremos ofrecer, además de nuestras fabulosas carnes, pescados y mariscos frescos, nuestras impresionantes paellas y en especial la de bogavante a 22 euros. Además, para todos nuestros clientes y amigos, 2 horas de aparcamiento gratis en el parking de Marqués de la Cenia. Reserve al 971-73-7447. Restaurante Sacranca, Paseo Marítimo, calidad y cantidad.
Hola, l'orgànic on va?
El poal del FEMS.
Però no separes?
No, tanmateix he sentit a dir que tot va parar al mateix lloc.
Què dius? I tu t'ho creus? Si separes, la matèria orgànica va del contenidor marró a les plantes de compostatge, on es converteix en compost. Així, passa de ser un residu a ser un recurs.
Ara ho entenc.
I no oblidis que el millor residu és el que no es produeix.
Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient, Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Carne, pollo, verduras, pescado, ¡a la parrilla! Ven a Absolut Barbecue, la tienda de barbacoas y accesorios para tu cocina de exterior, jardín o terraza. Tenemos precios especiales de las mejores marcas internacionales. Visita Absolut Barbecue en Carrer de las Illes Balears 10, polígono de Son Bugadellas, Santa Ponsa.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Se acabó la primera vuelta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos en Deportes COPE Baleares. Como cada lunes, tertulión futbolero que puedes seguir escuchando a través de cope.es o en cope más, quiero decir, 102.8 de la frecuencia modulada. Y 25 puntos del Mallorca al final del primer acto, de la primera parte del campeonato, y después de no haber podido sumar en Cádiz con esa derrota por 2-0. Y Luis Ángel Trives, a los jugadores del Mallorca le sigue desconcertando el tipo de penaltis que se pitan.
Sí, porque decía Dani Rodríguez después del partido que esas manos que supusieron el penalti de Martin Valgen no pueden ser nunca penalti.
Es verdad que el primer gol estamos muy abiertos, es una situación que quizá podíamos jugar más, pegamos largo, nos coge la segunda jugada y sí que es verdad que es acierto de ellos, pero creo que el segundo gol, aunque me lo digan mil veces, para mí no es mano en ningún partido, creo que es un movimiento natural, el balón no va hacia ningún lado.
Pues ahora es le preguntaremos que... en la tertulia al árbitro Félix Guerrero. Hablando de fichajes, el sueco Augustinsson en Mallorca. No estaba Augustinsson en Sevilla, entonces acaba de venirse hacia la isla, perdón. Es que este venía aprendido de fábrica.
Bueno,
digo que Augustinsson ya ha pasado el reconocimiento médico y, bueno, será anunciado por el Mallorca como el segundo fichaje invernal, cedido por el Sevilla. Morlanes del Villarreal es el objetivo, está muy difícil. Y en la segunda división, la Unión Deportiva Ibiza consiguió empatar in extremis, al menos tuvo una demostración de orgullo, amor propio, iba 0-2 a los 25 minutos, Borja Valle, que nada más empezar marcaba el primero, luego el segundo, y bueno, pues parecía que iban a bajar los brazos en una noche muy fría en Camises, mucho mérito para el público, te ponen, eres colista, no le ganas a nadie, te ponen a la misma hora que juega el Madrid, hace un frío del carajo a las 9 de la noche un domingo, y pues el reconocimiento para esos aficionados que fueron a Camises y que estuvieron con el equipo hasta el final, de hecho, alguien más lo decía, ¿no?
Sí, Lucas Alcaraz, que quería tener estas palabras de agradecimiento hacia los aficionados que habían estado ayer en el estadio.
Agradecer a la afición su apoyo y su presencia, porque bueno, la condición era la mejor en cuanto a frío, en cuanto a todo, y la gente está con el equipo hasta última hora y hay que agradecérselo y saber que la casa, o sea, que el vestuario y que el cuerpo técnico y todo el mundo estamos muy, muy contentos y muy orgullosos con el apoyo de la gente. Yo creo que el equipo sale activado y sale bien, pero es un error puntual que ellos nos han aprovechado.
Nada más empezar, se refería a ese córner en el que le marcan el primer gol y ya van a remolque durante todo el partido. Mientras, otro ex de Ibiza que ficha por el Burgos. Burgos, algunos han cambiado la plácida y agradable Ibiza por el frío de Burgos, y primero Javi Pérez, luego Goldar y ahora Sergio Castel. Después de haber rescindido, se ha marchado al Burgos. Y si luchó el Ibiza, lucha fue lo que le faltó al Atlético Baleares, que no pudo superar a 9 futbolistas, un equipo con 9 en la segunda parte, como la Nucía. Y bueno, pues debutaba en la segunda parte Chisco Jiménez, 20 años después, que ha vuelto al Atlético Baleares, puso todo lo que tenía Onésimo en ataque para intentar conseguir la victoria, pero al final empate a 1, había marcado Pastrana nada más empezar el partido y después se rompe, está teniendo muy mala suerte. Algún pitido para Hugo Rodríguez, que ayer al menos lo intentó, pero no le acaba de salir. Y bueno, pues también debutaba Tropi en la segunda parte. ¿Qué decía el entrenador?
Reconocía precipitación Onésimo ante un rival, decía, en inferioridad numérica.
Hemos hecho un buen partido, evidentemente, no nos ha costado mucho con la pelota. Hemos iniciado muy mal los dos tiempos y luego con las ventajas que nos iba dando el partido. Es verdad que las ventajas nos las daba porque queríamos la pelota, queríamos jugar y obligábamos a ciertas acciones al rival en los mejores momentos de partido, cuando ya hemos hecho el gol, cuando nos hemos quedado con uno más. Nos hemos precipitado muchísimo.
Mucha precipitación, decía el entrenador. Bueno, y ahora van al campo del líder, ¿eh?, del Dense. Y en la segunda ref, el duelo balear fue para el Club Deportivo Ibiza en Son Bibiloni, con polémica, penalti al final, en el último instante, en contra del Mallorca B, 0-1. Victorias de Peña Deportiva y Formentera. Hemos tenido un nuevo episodio de violencia, lamentablemente, en nuestros campos, en un partido de juveniles. Son Caliu, Playas de Calviá, agresión de un chaval del Son Caliu, que ya ha sido suspendido por su club, al del Playas, que ha tenido rotura de tímpano. Bueno, luego vamos a escuchar a los responsables de los dos clubes, que lamentan lo sucedido. Y más cuestiones que enseguida repasamos en COPE Más y en COPE.es. Fútbol sala, el Pana Futsal veía cómo se escapaban los dos primeros puntos de la temporada en Somos, empataba dos contra Santa Coloma, llevan derrota y empate de manera consecutiva, pero siguen siendo segundos, aunque ahora empatado a puntos con el Jaén, que será precisamente también el rival en la Copa de España dentro de muy poquito. Y en baloncesto, la Copa Le Plata fue para el Tizona de Burgos, que se impuso claramente en Mahón al Estia Menorca, eso sí, ante 4.000 espectadores, una gran cita en el pabellón Menorca, hacía tiempo que no se daba. Bueno, se ha escapado la Copa, da igual, lo importante es que el ascenso se quede en alguno de los equipos de Baleares de la Le Plata. Hablando de esto precisamente, el Figui Palma ha hecho otro fichaje, se trata del base Lombardi, estadounidense, con pasaporte italiano, con experiencia en Portugal y Holanda. En voleibol, el duelo entre primero y segundo de la Liga Iberdrola fue para el líder Gran Canaria en Menorca, victoria del Manacor y derrota del Palma en Almería. Y en la Challenge, victoria de Ethan Vernon en Palma, en la etapa de Palma, que además provocó retenciones importantes de tráfico en el día de ayer en la vía de cintura. Son las 3:31 minutos de la tarde, hacemos un recado rápido.
Deportes. Deportes.
COPE Baleares. Deportes.
Estar informado.
En Ormort Baleares ponemos a vuestra disposición la más completa variedad de tipos de hormigón y mortero y servicio de bombeo con la mejor tecnología del mercado. Nuestro lema es cumplir con el cliente, con la sociedad y con nosotros mismos. Y por ello contamos con el certificado de control de producción y hemos recibido el premio de sostenibilidad a nivel nacional. Ormort Baleares en el polígono de Marrachí y en ormort.com. Somos los más fuertes y también los más sostenibles.
Cromia, primera empresa en Baleares con servicio integral en toda la envolvente del edificio. En nuestra línea de revestimientos ofrecemos sistemas térmicos de fachadas SATE, proyección de espuma de poliuretano, rehabilitación de fachadas, ignifugación de estructuras y aplicación de pavimentos de resina y autonivelantes. En Cromia solo trabajamos con personal propio y homologado. Visítenos en cromia.com y pida presupuesto sin compromiso.
Bueno, vamos a ver, también hay que abordar la polémica arbitral. Las decisiones de Burgos Bengoechea al Mallorca no le ayudan, ni tampoco la decisión del árbitro que está en el VAR, que es Estrada, que decide no llamar o pedirle a De Burgos que vaya a ver el pisotón de Momo sobre Grenier. Eso significa que para Estrada no es de roja, que no observan intencionalidad. Os quiero preguntar, solo una impresión, ¿es roja o no es roja? Y ahora le preguntamos al árbitro Félix Guerrero. Eduardo, ¿para ti es roja o no?
De acuerdo al criterio que vienen mostrando los árbitros, sí, pero yo, como no conozco cuál es el criterio, no me atrevo a decir definitivamente nada.
¿Rodrigo?
Subrayo en el gritabol lo de Eduardo y agrego, ¿está seguro que se hablan entre los árbitros y no escuchó uno al otro o no le hizo ni caso?
¿Juanjo?
Roja clara, que si se hubiese producido en el minuto 60, lo hubiese sacado.
¿Álvaro?
Totalmente de acuerdo. Yo creo que, además, había un precedente de la semana anterior que le habían hecho una faena al Cádiz en Elche y les pareció que en el minuto 9 de partido expulsar a un jugador del Cádiz era demasiado castigo.
O sea, ¿que creéis que esas cosas pasan?
Tú dirás. ¿Ningún tipo de duda?
Sin ninguna duda.
Es que prefiero pensar que no.
¿Pero por qué no la revisan? ¿Revísala? Tú revísala y que el árbitro vaya a verla. No le llamas para revisarla porque no quieres que el árbitro vaya a verla.
Bueno, ahí tengo una duda y insisto. Sí. Una de las cosas que me parece muy mal de este VAR en la Liga Española es que después de un tiempo, 72 horas, 48 horas, no se compartan los audios.
Claro.
No me parece bien, porque estás haciendo un ocultamiento del ocultamiento del ocultamiento.
Mira, el otro día se equivocan los árbitros en... No quiero poner a la NBA de ejemplo de todo, porque la NBA hace también muchas cosas mal. Pero sí, el otro día se equivoca en una acción decisiva al final del partido con LeBron James, que le hacen una falta y los árbitros lo reconocen. Claro. Nos hemos equivocado.
Sí, correcto. No, pero acá no. Acá, bueno, sostengo lo que vengo diciendo ya hace 25 años, creo. Los árbitros en España son árbitros sacapartidos, no son jueces. El juez tiene que dar un fallo en cada jugada de acuerdo a las reglas. Y acá no.
También digo que se lo complican mucho.
Tienen en cuenta
los criterios con las normas.
Este tema ya lo hemos charlado, tampoco quiero entrar en el tema. Pero acá tienen en cuenta, sí, es para el local, es para el visitante, este equipo vino perjudicado, que es lo que pasó con el Cádiz, lo que dijo Álvaro. Entonces, sí,
¿crees que influye?
Y dicen, sí, no, cuidado con lo que pitas de entrada, porque este equipo, para no
El del campo no, pero el otro, que tiene la mente más fría y no está corriendo y no está arbitrando el partido, el otro sí que piensa estas cosas. Pero es el que acaba manipulando al que estaba.
Y además la acción no tiene ninguna duda.
No tiene
ninguna
duda.
Es decir, el que ve esa imagen ve que es una entrada criminal, por detrás
es un riesgo. No le lesionó de milagro.
Han sacado roja por cosas mucho más leves.
Un riesgo de lesión en el tendón de Aquiles, que es una lesión gravísima para un jugador.
Yo puedo entender. Sabe mal hablar mal de un árbitro, pero estamos hablando del mismo árbitro que estaba en el VAR, que vio la entrada de Víctor Ruiz a Íñigo Ruiz de Galarreta, que no fue ni falta.
Sí, sí. Es que yo puedo perdonar al árbitro de campo, pero el que ve la imagen repetida y ve la dureza de esa entrada, sin sentido, porque el balón ya lo había dado, le pisa por detrás en una zona que te puede hacer mucho daño, da igual el minuto que sea. Desde que empieza el partido, si tú cometes una entrada así, te tiene que expulsar, claro, no hay más.
Juanjo, estamos en una liga que hay un jugador que pone un tapón de baloncesto y no le sacan ni amarilla. O sea que...
Eso se lo hacen a Lewandowski o a Benzema y es seguro.
Sí, porque además, yo insisto, le pudo lesionar gravemente. Sí, sí.
Entonces es lo que dice Eduardo. Sí. Al final tenemos árbitro saca partido.
Totalmente.
¿Qué es un árbitro saca partido? Eso me dejó,
Juanjo,
me dejó intrigado.
Esta misma jugada, en el minuto 60 la pitan de un modo distinto.
Sí. ¿Qué es un árbitro saca partido?
Un árbitro saca partido es el que trata de llevar el partido y sacarlo y bueno, y ahora le di una para este equipo y ahora le doy otra para el otro para que no se me quejen, tiro un poquito para el de casa, porque si no el público, pero si por ahí le cobré una falta, después le pito otra, nada, son árbitros que no dirigen, tratan de sacar el partido, de ahí viene.
A ver, Félix Guerrero, árbitro, ¿para ti fue en roja o qué fue?
Hola, Álvaro, buenas tardes a todos. Bueno, referente a las acciones que me pides, Jordi, pues lo que es el pisotón es tirando a roja, o sea, es una naranja, muy naranja, tirando a roja, pero no está claro al 100%, por eso desde el VAR no lo avisaron, porque, bueno, es un pisotón de poca intensidad, no es que la trayectoria del pie vaya a pisar al jugador del Mallorca con intención, es sin querer, no lo hace con una intensidad suficiente como para que sea roja. Pero sí que se acerca mucho porque está por encima del tobillo y esta temporada se están viendo que todas estas acciones, o la mayoría o algunas de ellas, se expulsan al jugador. Pero bueno, está ahí entre naranja y roja. Supongo que por eso, al no tenerlo suficientemente claro desde el VAR, pues no le avisaron.
Bueno, ¿y el penalti que le pitan a Martin Balian?
Para mí realmente no es penalti. Por mucho que nos digan y nos dejen de decir, para mí esa posición del jugador es una posición natural por el gesto que está haciendo, teniendo en cuenta en que el jugador del Cádiz toca el balón nada a un metro de él, que no tiene ninguna posibilidad de reacción de quitar el brazo de la posición en que la tiene, y no me parece penalti. O sea, son acciones que el jugador hace ya no de forma involuntaria, sino que no tiene ninguna opción de corregirlas. Entonces, no puedes sacar tanta ventaja de una acción en la que el jugador no tiene nada que hacer. O sea, es por mala suerte. Y no se pueden decidir los partidos por mala suerte. Y bueno, es un poco así lo que se viene pitando durante esta temporada con el tema de las manos, que como estén separadas del cuerpo, ya les da igual si es natural o no es natural que los pitan. Bueno, un saludo para todos.
Gracias, Félix. Bueno, yo estoy en desacuerdo completamente con Félix Guerrero, porque es culpa de los jugadores del Mallorca. Tienen que, antes de salir al campo, atarse con espadadrapo los brazos al tronco. Y tienen que correr así durante todo el partido. Es culpa de ellos que tienen el brazo ahí a la virulé. ¿Qué hace el brazo ahí? A ver, ¿qué hace? No puede ser, tienen que salir con el brazo atado al tronco.
Jordi, vamos a ver, esta jugada es un ejemplo de falseamiento del instrumento puesto a disposición del árbitro para arbitrar mejor. O sea, el árbitro está cerca, lo ve, es un rechace a 30 o 40 centímetros. Martin Balin se está girando y es imposible que el hombre tenga ninguna capacidad de reacción. El árbitro lo ve y por dos veces hace la señal de sigan, de que hace incluso un gesto de girarse, de que este hombre no ha podido evitar
el árbitro, el viendo el partido, lo entiende.
Viendo el partido, vale. Sí. Le llaman al VAR y empiezan a repetir solamente el trayecto de los últimos 20 centímetros del balón. Claro, si tú coges una jugada de un elemento dinámico y la conviertes en un balón estático pegado a un brazo, estás falseando la realidad. Estás falseando la realidad.
Y un tema para agregar. Olvídate de esta jugada y nada más. Quiero que me diga alguien, o si lo pueden hacer, el porcentaje, en algún momento, no para hoy, de que las veces que lo llaman al VAR, ¿quién contradice al VAR de los árbitros?
El 100% este año.
Quiero ver el porcentaje.
Claro.
Vos sabés que es lapidario cuando te llevan
Hay un 90 y pico por ciento.
Cuando te llevan a ver la maquinita, no sé si me entendés.
Pero incluso
hay un 90 y pico que le da la razón al de...
Los comentaristas de Movistar...
Ya lo dicen.
Una chica, que bueno, pobrecita, igual tampoco tiene una gran experiencia, porque es una chica muy joven, pero Fernando Morientes... Diciendo que ese brazo no es natural, que no sé cuánto. Anda, hombre, que no te ha pillado un montón de veces así jugando al fútbol.
Además, Valier intenta retirarla. O sea, es que además se ve que intenta retirar el brazo.
Pero tú ves la forma de intentar manipular al colegiado, que lo que le ponen en la pantalla no es la trayectoria entera de la jugada.
Eso es.
Sino solamente los últimos 20 centímetros del balón.
Los cortes que interesan.
No le pongas la jugada así, claro.
Sí, bueno, yo creo que son dos temas los que hay que tratar. Primero, que los jugadores hacen movimientos naturales y evidentemente lo que dice Álvaro es verdad. Te ponen el frame donde él intenta separar su brazo para no darle al balón y es cuando le da la parte del bíceps. Por lo tanto, si te ponen una imagen estática, te están, lo que dice él, te están faseando la realidad. Que los jugadores no pueden salir y evitar hacer movimientos. Ya cuando a veces atacan al balón, que un jugador le viene para centrar, tienen que ir con las manos atrás. Esas situaciones las puedes entrenar, pero hay otras que no. Evidentemente, un balón aéreo que tú intentas reaccionar con el cuerpo, pues son situaciones complicadas. Pero luego la otra parte es, si vas a pitar esto, lo tienes que pitar siempre. Y entonces ahí es donde entramos en el tema de la interpretación. Porque ha habido partidos que el Mallorca también lo ha tenido a favor esto y no se lo han pitado. Entonces, si vas a ir por una línea, mantén esa línea siempre, que es lo que molesta al aficionado. Que a veces sí... Y otras veces, ¿no? Entonces llega un momento que ya la chispa prende fuego.
En este caso creo que la línea estaba marcada por el ruido que hizo el Cádiz por sentirse perjudicado en la jornada anterior. Entonces los árbitros, digamos que vienen condicionados, por decirlo de algún modo, no sé de dónde viene el condicionamiento. Y entonces, a la luz de esto, el Mallorca ahora tendría que hacer una queja reiterada,
hacer ruido, llorar,
ruido.
Esto es como el tango.
Llorar, y esto no tiene que ser así.
Pero es que no llora,
tendría
que
ser
no
así.
El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Es que no hay más.
¿Cómo?
El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Ese es el tango, uno de los más gloriosos que hay.
No he entendido la última
que
parte.
Si vos no llorás, tu madre no te va a tomar.
Y el que no roba...
El que no roba es un gil.
Ah, vale.
¿De qué pasa con esto?
Un gil es un bobo.
Es lo que me imagino, sí.
Anda para allá, bobo.
Anda para allá.
¿Qué mira?
¿Qué mira? Grande Leo, grande Leo.
El tema es que al final parece que tenemos que tener preparando, como lo decía Álvaro, es hay que preparar el partido antes, hay que llorar antes, hay que armar el lío antes, hay que quejarse de antes, hay que tener todo preparado. ¿Por qué? Porque eso condicionó.
¿Y esto pasa por qué? Porque hay eco, porque hay respuesta. Los dirigentes y los jugadores y la hinchada saben.
Y los árbitros.
Claro, saben que si
el Mallorca no ha hecho que sepamos ningún comunicado por ahora.
No, pero es que estamos.
Estamos
en una liga que funciona a base de comunicados. Uno protesta y ya le hemos preguntado, y Jordi es consciente, se le ha preguntado mil veces a Alfonso Díaz si ellos no van a hacer, y nos dicen nada. Es que no es nuestra forma de actuar. Digo, bueno, pues a la vista está que igual
bien, me parece bien, claro. Pero estás que sepas que estás compitiendo en desventaja.
Minuto 9 no te la cobran porque estaba el run run de la semana. ¿Cómo claro. ya lo voy a perjudicar al Cádiz? Ya, ¿qué quiere? ¿Que me maten? ¿Que me linchen acá adentro? Eso es lo que pasa. Y creo, como decía Álvaro, que el que está más frío arriba, todo eso sí lo tiene en cuenta.
Es que es un muy mal empleo de la herramienta del videoarbitraje. Muy mal empleo. Lo que ha dicho Álvaro.
En la Premier League se utiliza fenomenal el VAR. Y además, las discusiones duran 10 segundos. No están ahí interrumpiendo el
aparte
juego.
Aparte de eso, no le echo tampoco absolutamente toda la culpa al VAR. Y reitero que el nivel de los arbitrajes en España a mí me deja mucho que desear.
Pero los jugadores están condicionados por el arbitraje. Entonces, mirad la cantidad de fingimientos, de gente que se
totalmente.
De cosas que hacen. O sea, hay cosas que son de vergüenza. A mí me da vergüenza.
¿Verdad? Da vergüenza. Sí, es que han convertido deporte en otra cosa. Es otra cosa.
Fíjese una cosa que ha pasado que es increíble. Ahora vamos, que cada vez que hay un balón parado sobre el final, en algún momento, vos te tirás y pedís que miren el VAR a ver si encuentran algo. Sí. Porque no era la tuya la que estás pidiendo. Por ahí estás pidiendo la de al lado. Que siempre hay un agarrón, que siempre hay esto, que siempre hay el otro.
Revisá, a ver, no encontrá si algo.
Y
a ver,
luego yo también creo que hay una cosa que además dice Javier Aguirre, que para mí también es fundamental. ¿Quién manda, el de arriba o el de abajo?
Claro.
Porque hay veces que el VAR llama al árbitro y decide no ir. Y otras veces va. Entonces, lo que tendría que tener claro es que si te llama el VAR, pues tienes que ir. Porque en un partido ocurre de una forma y en el siguiente ocurre lo contrario. Entonces, ¿quién decide? ¿Quién tiene más galones? ¿El de abajo o el de arriba? Y eso tendría que quedar claro.
El que convenga.
Y hay otro asunto que quiero también, otro melón que quiero abrir, que es el del mercado de fichajes de invierno, que es un mercado muy peligroso para los equipos modestos, porque estás expuesto durante un mes a que te levanten a tus mejores jugadores y muchas veces también es una herramienta de desestabilización de entre rivales del mismo nivel. Es decir, el Mallorca le puede levantar a un jugador al Cádiz, el Cádiz se lo puede levantar al Mallorca, rivales que tú puedes jugar un día con un equipo y a la semana siguiente... Bueno, el otro día Carlos Ramos jugaba con el Logroñés contra el Atlético Baleares y de milagro no le metió un gol. Podía haber pasado esta semana con el Ibiza, que Darío Poveda hubiera ido con el Cartagena, estaba tocado y no fue, y que le marcara un gol al Ibiza, que una semana antes estaba con él. Eso en mitad de una temporada. A mí me parece una bomba, pero la gente de fútbol en general se queja muy poco. Sin embargo, esta semana Rubi, el técnico Joan Francesc Ferrer Rubi, el técnico de la Almería, dejaba esta reflexión.
La verdad, yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos y espero que se resuelva ya de una vez la situación de las entradas y salidas. Y sí que te digo y me pronuncio claramente que me parece el mercado de invierno una basura, no me gusta nada, excepto que sea por temas de lesiones o cosas así, ¿no? No me gusta absolutamente nada, equipos de primera división llamando jugadores de la misma categoría, entrando en los vestuarios de tus rivales, ya sea haciendo ofertas, nosotros si ya lo hacemos pues lo mismo, que no lo sé, que te quiero decir que no estoy diciendo que no estemos librados de nada, pero no me gusta, no me parece... Y entonces piensas al final lo que dije la semana pasada, ¿no? Los jugadores que firman por una serie de años, pues ven cada seis meses la oportunidad de ir cambiando de aire si se presta, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es mi opinión. Por un tema de una lesión, una necesidad, por supuesto que hay que ayudar a los clubs y que puedan recambiar jugadores, pero parece a veces un capricho y un mercadeo.
Parece un mercadeo, así concluía Rubi. ¿Y qué queréis que os diga? Yo estoy completamente de acuerdo. Que lo dejaran una semana, por ejemplo, un mes, y además de la misma categoría, sin límite...
Jordi, es todo parte de lo mismo. O sea, esta competición está montada para que los dos equipos grandes puedan hacer lo que necesiten en cada momento. Y esto es una cosa que favorece a los grandes. O sea, los pequeños aquí no pintan nada. Esto es una especie... Leí el otro día un comentario de no sé quién que decía, es una especie de liga escocesa que tiene que ganar el Rangers o el Celtic. Y todo lo demás no pinta nada, ¿no? Los demás somos los del monte. Y esto es así, o sea, los equipos
los
pequeños...
Los sparrings necesarios.
Les haces un traje. Como, y el hecho de que el propio mercado de verano termina cuando ya ha empezado la competición, esto también es una
barbaridad. También, completamente ilógico.
Pero esto es porque si le falta algo al Madrid o al Barça, a ver quién les dice que no.
Pero en las otras ligas sí. También es así.
Sí, pero acabamos un tema que ahí... Si
pero no significa que esté bien.
Pero es un reglamento que va más arriba. Sí. Es el reglamento de transferencia y el estatuto del jugador.
Ya, pero que está mal. O sea, vale, que sea decisión de quien sea.
Que el problema de esto es que está... plantea una cantidad mínima de semanas por el tema del derecho laboral y que los jugadores se muevan, ¿vale? Por el tema de que se puedan mover, porque acá estamos solo pensando en jugadores que están con contrato, pero también tenemos que pensar los que están sin contrato, ¿vale?
Pero, a ver, un jugador sin contrato puede firmar en cualquier momento, no hay que abrir una ventana.
No, puede firmar en cualquier momento, siempre y cuando tenga ficha disponible, Jordi. No,
claro, pero un jugador que esté libre, tú lo puedes firmar en cualquier momento.
Correcto, vale, pero tiene que tener un tiempo mínimo de mercado, ¿sí?
Ya, pero es un mes, Rodrigo,
un mes. Es una barbaridad. Y son dos meses en verano.
Pero es una barbaridad, porque en verano aún no ha empezado la liga, pero ahora estás con la liga en marcha un mes, que te puede cambiar todo. Lo contaba Aguirre cuando le quitaron a En-Nesyri y a Braithwaite en el Leganés, y se fue a segunda.
Lo que pasa es que se debería a lo mejor especificar de una mejor manera para que para jugadores que están compitiendo el plazo fuera breve y jugadores que están en la situación que dice Rodrigo, el plazo fuera más alto.
¿Os acordáis que antiguamente... de la misma categoría, si habéis jugado 5 partidos, ya no podías ir al rival?
Que hubiera una norma.
¿Por qué lo quitaron?
Tipo.
Bueno, hoy en tercera está vigente eso. Son 8 partidos.
Rubi lo dice porque hay jugadores y equipos que le están tocando a jugadores suyos.
Sí, el Mallorca ha tocado a Samu Costa. El Mallorca ha tocado a Samu Costa, sí.
Y aparte, ellos lo han hecho también. Sí. Y se descentra el jugador también,
claro,
que no lo estamos teniendo en cuenta.
Mira Canguilí.
Ahí voy, al caso Canguilí.
Bueno, pero al final es para todos esto. Sí. Es que es para todas las redes.
Pero está mal para todos, Rodrigo.
Adaptémonos y acostumbrémonos porque esto no cambiará.
Bueno, pero
cambiará,
es que
para peor posiblemente aquí cuando estamos, van a ser el mercado libre para todo el torneo.
Aquí estamos para decir lo que a uno le parezca que no está bien y se debería cambiar.
Exactamente, pero de esta...
Ya sé que no sirve para nada, pero al menos decirlo.
Esta modificación, en su oportunidad, ¿por qué se hizo? No, ¿para favorecer a los jugadores o para favorecer fundamentalmente a los clubes con más poder adquisitivo que tienen oportunidad de desarmar a posibles contrarios y a cambiar jugadores dentro de su plantilla que no le funcionan? Ha sido eso. Entonces, yo directamente no creo que cambie absolutamente nada. Esa, si cambia, será para peor.
Y después, eso es optimismo.
Te pondrán libertad. Todo el año podés tener mercado libre.
Mira, y hay otro tema más que también es complejo, que es el tema de que España, desgraciadamente, está en desventaja con las grandes ligas europeas por el tema de las cláusulas de rescisión, que es por ley. El tema de las cláusulas de rescisión, a vos te plantean una obligación en algo que ya está pactado. Y vos, como decías bien, en Inglaterra, por ejemplo, si querés salir tenés que pedir un transfer request o lo que sea, pero no tenés la posibilidad de que te paguen una cláusula si no está de acuerdo el club. O sea, acá te desmontan, pero en el momento. O sea, porque acá, hay muchos que dan por cerrado el tema de Canguilí, cuidado.
Puede pasar cualquier cosa hasta mañana.
Hasta
claro.
Último momento, claro, cuidado. Claro. Sí. Porque yo me acuerdo de un Villarreal pagando la mañana de que terminaba el mercado al Mallorca por De Guzmán. ¿Vale?
Sí, puede pasar hasta el último momento.
Puede haber
ajuste
de cuenta de unos cuantos al final que te lo hacen a propósito y el último día.
Puede pasar que te vengan, te presionen y te digan, no, te doy 15 como pides tú, pero te doy 10.
A los clubs que tienen tesorería. Sí. Porque este fin de semana se lesiona un central y te aseguro que salen a la pesca de un central los equipos grandes que lo necesiten, pero vamos.
Y si mañana se presenta un club, el Atlético de Madrid o quien sea, y te dice, te doy 10, aunque el Mallorca no quiera, el jugador se planta ahí y dice, hombre, me tienes que dejar ir. Y ya tienes el problema armado. ¿Cómo veis la posición del jugador a todo esto? ¿Está yendo muy deprisa? Porque ha bajado el rendimiento últimamente, ¿Cómo lo estáis viendo, Ali?
Yo la verdad que no estaba siguiendo muy de cerca, es decir, supe por los titulares que había una oferta o algo, pero bueno.
¿Interés? Porque ni siquiera hubo oferta.
Nada, pero evidentemente influye en el jugador. No quiero decir con esto que el otro día Kang Lee me hubiera parecido desentendido. De hecho, para mí fue
¿Cómo le viste?
Bien, le vi bien. Pero dentro del desorden general del equipo, evidentemente luce menos. Pero fue de los poquitos. Es más, me sorprendió el cambio, inclusive. Justo en la jugada previa al cambio, había metido un pase.
Fue cuando metió el pase en profundidad,
de gol,
¿no?
A Cadevere. Sí. Es un jugador imprescindible para el Mallorca. Estando más o menos, no te digo ya, estando bien, porque es el jugador que te puede aportar cosas distintas.
¿Tú, Juanjo, cómo le ves a Kangui?
A ver, si nos ceñimos al partido del otro día, en comparación con otros no fue tan determinante, no podemos decir que estuviese mal, estuvo al mismo nivel que el resto del equipo, pero evidentemente es un jugador importantísimo para el Mallorca y los intereses del equipo pasan también por el buen estado de forma que tenga Canilí. Evidentemente, cuando estás en negociaciones por una posible salida, esto influye psicológicamente al jugador, ya sea hacia bien o hacia mal. Si el club no le ha dejado salir cuando esa oferta era real, el jugador está enfadado. Y eso, pues hay veces que se traslada al terreno de juego y te puede influir. Pero yo creo que estas situaciones, tanto el entrenador como los pesos pesados del equipo, lo tienen que reconducir.
Creo que lo han hecho.
Lo han hecho, Raíllo ha hablado con el jugador, el propio entrenador, pero tienen que ser conscientes de que interesa llevarse a Canelí hacia el terreno de el saber esperar y que llegue su momento y que mientras tanto intente hacer todo lo mejor posible en este club.
Llegados a este punto, quiero tener un reconocimiento de verdad para los 900 y pico aficionados que ayer fueron al Estadio Balear, igual que los que fueron a Camises, que fueron unos pocos más, porque qué frío. Vamos a ver, os digo una cosa, yo he estado... afortunadamente, pues contando partidos del Mallorca en Moscú, en Copenhague, en Newcastle, en invierno, donde se pasa muchísimo frío, mucho, y ayer era como estar en Copenhague, o sea, un viento polar, pero polar, y la gente aguantando un partido que su equipo no es capaz de ganar a 9, la gente frustrada, un viento que vamos, te despejaba. Yo espero que no haya muchos constipados y pulmonías, porque de verdad que era difícil de aguantar. Y cuidado que el equipo se está metiendo en problemas, Rodrigo. Vamos a ver.
Yo creo que si ayer ofrecían pasar al Sol, a Grada Sol, que ya está armada enfrente, sí, todo el mundo se le iba. No había ningún problema, pues estaban congelados del lado donde estaba la visita.
No, porque venía un viento de norte,
Ofrecieron, pero la gente no se podía mover.
Estaban congelados.
No, es que la afición se quedó pajarito. O sea, se quedó congelada la afición. No se lo podían creer que no pudieran contra nueve. El equipo... a ver, en el fútbol, aparte de intentar jugar bien, hay otras variables, ¿eh? De carácter, de garra.
A mí la sensación que me da ayer y principalmente lo que puedo analizar en cuanto al partido es que, mira, me puedes hablar que puede haber un entrenador que piense de una manera, que piense de otra, que puede mover una pieza acá, podemos estar de acuerdo o no, que tendría que haber hecho esto o el otro, pero al final los que están en el campo, 11 contra 9, los tenés que apretar y tenerlo allá arriba y aunque la tires afuera, tenés que generar y tenés que esa intensidad y ese demostrar al equipo rival que vas a por el partido, yo ayer no la vi en ningún momento.
Ahí está, yo estoy de acuerdo, sí, sí. Son las 4 menos 5.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Baleares.
Deportes. Estar informado.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317. En Bodegas Virrey tenemos la actividad perfecta para los amantes del producto local. Ven a degustar los vinos de variedades 100% autóctonas, acompañados con gastronomía local. Prensal Blanc, Malvasía, Giró Ros, Pescador Mallorquín, Quesadó Mallorquín. Reserva en nuestra web bodegasvirrey.com. Bodegas Virrey, vinos con alma de mar.
El Consell de Mallorca i la Federació de Futbol de les Illes Balears presenten la nova Lliga 5 de futbol femení, cercant jugadores nascudes entre 2009 i 2016. Apuntau-vos i veniu a jugar a futbol a les dues jornades de promoció de la Lliga 5, diumenge 5 de febrer a Inca i diumenge 12 de febrer a Palma. Entrau al web de la Federació ffib.es i reserveu la vostra plaça. Nova Lliga 5 de futbol femení. Consell de Mallorca. Pensa en Mallorca.
Un nuevo año, nuevos propósitos, nuevas tendencias, nuevas sensaciones. Llega el momento de renovar tu hogar, tener lo último en diseño, disfrutar del mejor confort, descansar mucho más. Y todo en un lugar único. Best Comfort. Rebajas con hasta el 50% en sofás y colchones para que te sientas mucho mejor. Best Comfort. En Mallorca, en Camí de Jesús 38, Polígono Can Valero, Palma. bestconfortmallorca.com.
Bueno, estamos acabando. Lo primero, que hemos hablado de estos incidentes tristes, hay que dejar claro, mañana abordaremos el asunto, que el Soncalío ha echado al chico que agrede y a otro que salta al campo, que la propia familia del chico que agrede le hubiera dado de baja, según le ha comunicado al propio club, si no hubiera sido así, para que aprenda la lección, y que el agredido pues tiene una rotura de tímpano. Pep Coll, el coordinador del Playas de Calviá, que nos contaba cómo está el chico del Playas.
Bueno, el jugador está bien, ayer nosotros nos pusimos en contacto con él y con la madre, y el jugador está bien, lo que pasa es que tiene, bueno, el tímpano roto y de momento pues ha perdido un poco la audición en el oído, ¿no? Ahora está pendiente de, entre hoy y mañana, ir al otorrino para que le digan, pues, al principio se asustó mucho, pero bueno, al final es una familia bastante coherente además y bueno, entiende que estas cosas pasan y están bastante tranquilos en ese aspecto, ¿no?
Están tranquilos y además nos contaba Pep Coll en este caso que el chico agredido poco pudo provocar o tal porque que es extranjero, habla poco castellano, nos ha dicho, o sea que hombre, muchas veces se aprenden tacos y todo eso, pero que vamos, que estaba sorprendido porque este chico hubiera sido agredido, pero además decía que esto le puede pasar a cualquier club, que son acciones individuales y que le parece que la directiva del Soncalío ha actuado muy bien también en este caso. ¿Algo queréis comentar algo?
Mira, yo, Jordi, porque mi hijo está en una edad que está en un cadete de un equipo jugando, no es cosa del Soncalío, no es cosa del Playas de Calviá, es una cosa que está generalizada y eso tú y yo ya lo hemos hablado muchas veces. La crispación que existe en las gradas hoy en día es brutal. Yo lo que veo que está pasando en el fútbol base, por mucho que por parte de la federación se intente frenar y demás, es brutal. Y lo peor de todo es que la impunidad que se piensan muchos jugadores y familiares de lo que pueden hacer. Es decir, esto tiene que llegar un momento que haya unas consecuencias duras y...
Hay que seguir endureciendo los castigos.
Endureciendo, no queda otra. Porque es que te vas a ver cualquier partido. Yo me hincho a ver fútbol base. y no hay partido que no haya un momento determinado, que no haya unos insultos hacia el árbitro, hacia el equipo contrario, y no es...
O entre padres.
O entre padres, sí, 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 sí. Ha pasado recientemente, y la verdad es que esto, frenarlo, se tiene que producir, porque...
Hay que endurecer
porque
los castigos.
La impunidad está ahí y...
El otro día, por ejemplo, pues le cayó un año de cárcel al famoso incidente de la navaja, sí.
Roles de Molinar. Mira, hay una cosa que yo le veo cortita, es los coordinadores de todos estos clubes de fútbol base tendrían que ser mucho más rigurosos con respecto a los padres. Siempre al principio de temporada te da un decálogo, lo que quiere tu hijo, lo que necesiten, pero hay que cumplirlo.
Muy bien, Rodrigo Rettori, Eduardo Basigalup, Juanjo Dobla, Álvaro Delgado, el gusto fue nuestro, como suele decir Eduardo, de tenerles aquí, como siempre, sentando cátedra y charlando de fútbol, pues un montón, que es lo que nos gusta. Muchísimas gracias.
Un placer.
Un placer.
Gracias.
Hoy ha cambiado la frase, Eduardo. José Ponce, gracias. Luis Ángel Trives, hasta mañana.